de 24 horas, Pepe. No fuimos lo que se dice amigos. Más bien creo que apenas compañeros, o lo que eso venga a decir. Al menos así lo entiendo, porque fue usando esa palabra que encontré la única manera de explicarle a Mirta cómo nos llevábamos. Ella todavía tiene algunas dudas, y cada vez que le cuento algo que tenga que ver con él, refunfuña por lo bajo o se muerde el labio a mis espaldas. Sobre todo cuando terminamos de comer y está lavando los platos en la bacha de la cocina, mientras yo le hablo y le hablo de las cosas que pasan durante la noche en la fábrica. Él y yo nos conocimos hará cosa de 2 años, una vez que llegué justo antes del cierre, y como todo estaba casi apagado, tuve que golpear fuerte sobre el portón para que me abriera. Por el ruido, empezó a quejarse desde el otro lado con su voz histérica y como gastada. Me abrieron, y no bien puso un pie adentro, volvió a gritarme y desde su rincón me toreaba con el pelo erizado. «Este es Pepe», Vanegas lo señaló. Yo me quedé quieto. No fuese cosa de que se me viniese encima, y Vanegas, el dueño, se me rió y dijo: «Se pone así porque no te conoce. Ya van a tener tiempo de hacerse amigos». Después de que Vanegas hablara, Pepe pareció calmarse. Era como si hubiese entendido la orden implícita. Sentadito en su rincón, se fue acurrucando hasta hacerse un ovillo. Y al rato de revisarme con los ojos de pe a pa, apoyó la cabeza contra el piso y bajó las orejas como si también bajara la guardia. Su nariz fría cada tanto levantaba un poco de polvo y lo desparramaba a su alrededor. Mientras Tito y Vanegas terminaban de cerrar las oficinas, colgué en el respaldar de mi silla el gamulán. Después salí a dar la vuelta que siempre me pego antes de que el dueño se vaya, por si hay algo roto o raro que me pueda generar problemas cuando entrego las llaves. Todo el tiempo que recorrí el taller, sentí que Pepe venía siguiéndome. Entonces me daba vuelta y me parecía que el muy vivo se escondía detrás de las máquinas o las cajas. «González, vení, por favor», escuché que gritaba Vanegas. Apuré el paso cortando camino entre las inyectoras y casi me llevo puesto una saliente en la cabeza. Al llegar al portón, Tito y Vanegas me esperaban. «Escúchame, dentro de un rato la tenés que dejar que ande por acá como a él le plazca. No lo vuelvas a poner en su lugar hasta que mañana llegue Ramiro, porque es muy probable que no le guste nada y tal vez se te tire encima. Tranquilízate. Mientras no te metas con él, él no te va a hacer ningún daño». Vanegas lo soltó y Pepe salió corriendo por detrás de las estanterías. Solo podíamos oír sus pasos breves contorneando la pared. Tito y el dueño me tendieron sus manos y vi las luces de la chata encenderse en la rampa de la vereda. Cerré el portón y me senté un rato. Me daba miedo andar dando vueltas con ese vagando por ahí. Habré estado 10 minutos así. Pero en un momento tomé coraje y fui a la oficina a buscar el diario y a preparar café. Leí algunas notas, las policiales son las que más me gustan, y tomé 2 tazas. Pero enseguida me empecé a preocupar por las luces. Si las dejaba prendidas mucho tiempo más, seguro que Amalia, la de enfrente, le pegaba un tubazo a Vanegas para avisarle. El tablero estaba en la otra punta, y de ir hacia allá, posiblemente me cruzara con Pepe. ¿Quién sabía cómo podía reaccionar? Sin embargo, no me quedó otra que creer en Vanegas y caminar pegadito a la pared, tratando de no pensar en Pepe porque, como se dice, ellos pueden sentir el miedo y lo toman como algo malo. Así, llegué ante las perillas y fui bajando de a una hasta que quedara encendida solamente la luz de la oficina. Con cautela cerré el tablero y me dispuse a volver. Hice un paso y sentí algo raro. Creí que se trataba de esa sensación que siempre tengo cuando miro las inyectoras en la oscuridad. Dan la impresión de estar durmiendo, de respirar hondo. Aunque no era eso. A mi alrededor se estiraba una tibieza verdadera, un jirón de vida. Hice otro paso y aquello se me acercó. Era él. Estaba agazapado junto a una estantería y, por un segundo, le vi el brillo de los dientes. Parecía no querer dejarme avanzar. Yo no lo intenté, Preferí esperar a que se aburriera. Solo que pasaron unos largos minutos y daba la impresión de que no iba a moverse. «Psst, Pepe», dije. Él no respondió, ni siquiera con el brillo de sus dientes. «Psst, Pepito, soy yo, Manuel». Entonces sentí que algo en él se alivianaba y dio un paso. Nada se movió, así que di otro paso. Luego otro y otro, hasta que crucé la línea donde tenía idea de que estaba parado. Entendí que habíamos hecho un pacto, que me dejaría volver a la oficina, y empecé a caminar. Después de varios metros, me siguió. Iba lento, como estudiándome. Sus uñas despertaban las piedritas del contrapiso y las hacían restallar entre las estanterías. Recién me di vuelta dentro de la oficina. Desde ahí no se veía. Sin embargo, su aliento andaba hurgando entre las cajas y las inyectoras. Seguí leyendo el diario. Cuando me cansé, puse la radio y empecé a hacer el crucigrama. En una de esas difíciles, me paré y entré a caminar en círculos alrededor del escritorio. Sin darme cuenta, salí de la oficina como siempre hago, tratando de encontrar la palabrita en mi cabeza. Iba acelerado en la oscuridad, hasta que algo se movió de golpe. Pensé en ladrones o en los pibes del barrio, que cada tanto se mandan alguna maldad. Tomé la barreta que tengo debajo de la silla y pregunté, «¿Quién anda ahí?». Por el ruido que hizo me di cuenta de que era Pepe. Bajé la barreta y entré a buscar mi bolsita. Saqué un pedazo de pascualina y me quedé en la puerta. «Psst, psst, Pepito, psst». Él apareció delante de la luz que desparramaba la oficina sobre el piso y las cajas, como si hubiese salido de atrás de una cortina. Sus ojos brillaban con miel y relámpagos. Se quedó serio y suspiró cortito. Yo tiré el pedazo de pascualina en el charco de luz unos metros más adelante. Él se acercó despacio, desconfiado como un gato. Con la nariz revisó y revisó. Pensé que no le gustaría la verdura, que era por eso que no se mostraba interesado. Pero enseguida se mandó el pedazo y se relamió un buen rato. Después dio media vuelta y se perdió de nuevo en las sombras. «¡Resarcimiento!», dije casi gritando. Era la palabra que había salido a buscar. Me senté y completé el crucigrama. A la hora ya lo tenía armado. Soy bueno para eso de encontrar palabras. No las uso muy bien, es cierto, pero encontrarlas las encuentro. En la radio sonaba una canción de Sinatra de la que nunca supe el nombre. Tendría que preguntarle a Vanegas. Él es de mi misma edad y capaz que la conoce. Aunque pensándolo bien, una vez le pregunté por una de la Piaf y ni idea tenía de quién era. No sé qué hace con lo que saca de acá. Yo que él me llenaría de discos y un buen aparato para escucharlos. Esperar a que la radio los ponga tiene cierto encanto, pero a veces te desilusiona. Aunque supongo que es de esos tipos que se conforman con lo más básico, si no, basta combinarlo a Pepe. De saber que iba a traer algo, todos hubiésemos pensado que iba a ser de raza. Uno de esos que usa la policía, que es lo más habitual. Pero se conformó con él, que si bien es grande y fuerte, lo cual aunque se le nota la legua. Pepe no volvió a aparecer sino hasta la mañana. Sin querer, yo me había quedado dormido en la silla, tratando de recordar la letra de un tango. Y me desperté mientras soñaba que metía los pies en un charco helado. Cuando abrí los ojos, él estaba lamiéndome el tobillo desnudo. Apenas se dio cuenta de que lo miraba, retrocedió con desconfianza, y sus ojos café me dijeron que estaba en falta. Si Vanegas o Ramiro me enganchan durmiendo, estoy frito. Encima me contaron que al anterior sereno lo calaron justo y lo despidieron con causa. De pasarme, me tengo que tirar debajo del primer bondi antes de que Mirta me agarre. Al rato se abrió el portón y detrás de Ramiro entraron los pibes con las bicis. Ya los había oído cuchichear en la vereda. Vanegas no me deja que les abra, aunque sea invierno o llueva. Nada más Ramiro puede hacerlo. Cada tanto, Pepe también los oía y se lanzaba contra el portón a puro ladrido. «Pará que son los chicos», le decía yo acercándome. Pero su nariz parecía no entenderlo y revisaba por la abertura entre el suelo y la chapa dando soplidos hasta que alguno de los pibes le chistaba. Ahí se enloquecía más. A los saltos recorría el taller. Y lo hizo siempre, sin excepción, todas las mañanas. Resignado me sentaba a verlo rayar las paredes, mientras pensaba en que cada día que iba pasando nos parecíamos más. Formábamos parte del taller como las máquinas o las estanterías. Éramos los ojos de Vanegas en la noche. De ahí en más, yo llegaba a las 10 y él estaba esperándome ya desatado. Se me arrimaba a un metro, me lanzaba una mirada de tanteo y volvía a su rincón. Noche a noche nos dejábamos ser el uno al otro, cruzándonos nada más que para compartir un bocado, o cuando algún ruido sobre el tinglado o las ratas entre las cajas nos hacían reunir para celar el taller. Una vez, no sé si por confusión o por miedo, intentó morderme. Justo yo estaba con la barreta en la mano porque habíamos oído un piedrazo golpear contra uno de los vidrios que da al este, y cuando me tiró el tarascón, le surtí en el lomo. Gritó y gimió un buen rato, y durante un mes ni amagó con estarme cerca. Yo sentía una lástima terrible y dejaba pedazos de pascualina o de milanesa por los pasillos de las estanterías. Sé que comía. A la mañana ni sobras quedaban. La noche que nos amigamos, él fue siguiendo el rastro de repulgue de empanadas que fui dejando hasta la oficina y sin darse cuenta, terminó a medio metro de mí. Estiré la mano cuidadoso y él dejó que la apoyara en su cabeza. Por un segundo, sentí que toda su fuerza se había ido y que lo que yo tocaba no era más que un cachorrito de pocos meses. Pero, de la nada, unas patas de gatos repicaron la chapa y cada uno volvió a su rol. Él al grito y yo a la barreta. Después del incidente, todo retomó su costumbre y él se perdió detrás de las cajas. Me acuerdo la vez que lo encontré mordiendo la pastilla de freno. Se ve que le había llamado la atención el color que tenían en alguna caja abierta. Para que no destrozara otras, cerré la caja y la puse en lo alto de la pila. Al rato me di cuenta de que no era por curiosidad que las devoraba, sino por hambre. Su tarro estaba vacío. Mientras iba a buscar la bolsa de bizcochos viejos que siempre los muchachos dejan en la cocina, me quedé pensando en que, pobre Pepe, podría haber mordido el taller entero y no habría dado con nada que comer. Y al instante me lo imaginé a Vanegas comiéndose desesperado sus propias pastillas de freno. Obviamente, me reía solo durante todo el tiempo en que Pepe fue desarmando la dureza de los bizcochos. Pero una mañana pasó lo que yo suponía que podía pasar con alguien así. Cuando a las 5 el portón empezó a zarandearse para ser abierto, Pepe se agazapó. La puerta se había trabado y del otro lado la empujaban como si estuviesen tratando de violentarla. Él se redujo aún más y mostró los dientes. Entonces, la puerta se abrió con estruendo y dejó entrar una luz rapidísima de la calle. Me quedé ciego por un segundo. Cubriéndome los ojos, traté de entender los bultos oscuros que veía moverse en esa luz. Y cuando lo conseguí, noté que Pepe estaba prendido del brazo de Vanegas y no lo soltaba pese a los sacudones. Ramiro le tironeó la cola hasta que él se desprendió y empezó a correrlo. El pobre terminó trepado a una columna de hierro. Tenía la bocamanga del pantalón hecha jirones. Con mucho dolor tuve que darle duro con la barreta para que dejara de torear. Conseguí que se acurrucara en su rincón, sacando la lengua como una bandera de tregua. Al poco rato, sus ojos daban la impresión de haberlo olvidado todo, y su hocico empezó a buscar otra vez la mano de Vanegas. Pero ya era tarde. A última hora de ese mismo día, los muchachos dicen que cayeron los de la municipalidad. Lo cargaron en la chata y dieron media vuelta a la manzana. Después lo trajeron de nuevo a la fábrica, como quería Vanegas. Cuando yo llegué, en lugar de darme las llaves, Vanegas me hizo pasar al cuarto de herramientas y cerró la puerta. «¿Quiere hacernos el favor?», dijo acercándome una pala. «Para mí es muy doloroso», continuó. Yo tomé el mango y miré el bulto envuelto en una frazada verde. «¿En el césped de adelante?», pregunté. «No, no, mejor en el baldío de acá a la vuelta, el que está por Cerruti». Yo no agregué palabra y lo dejé salir como si fuese cualquier otra noche. Tampoco tenía mucho que decir. El bulto verdoso no me inspiraba nada. Capaz que porque no habíamos sido amigos, sino apenas compañeros, como le explico siempre a Mirta. Pero cuando lo alcé y la frazada se le descorrió de la cabeza, en su ojo duro vi mi cara huevada y me sentí raro, como alguien a quien le hubiesen quitado algo y no se da cuenta qué, o uno al que de golpe le empieza a apretar el cuello de la camisa y por más que se lo desabroche, le molesta igual que una soga.